RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Se llama Corporate Risk Management. Pero, ¿por qué le dimos ese nombre antes de iniciar y proceder con nuestra introducción del tema? Porque consideramos que es un tema tan importante, tan vital, tan global, tan, mejor dicho, lo más fundamental para que toda organización se mantenga en los mercados, se pueda posicionar y sobre todo que evite caer en situaciones negativas. Ya vamos a hablar de eso, pero por lo pronto tengo hoy un invitado supremamente especial. Él se llama Óscar Raba, quien en ese momento está vinculado con una organización que se llama Instituto de Formación en Prospectiva Estratégica Laboral y quien es un importante capacitador, un importante instructor de esta organización. Pero antes de presentarlo y antes de darle la palabra, quiero comentarles algo de él. Y es que Óscar tiene una formación supremamente importante, supremamente valiosa, porque él comenzó su experiencia en temas de seguridad con la Fiscalía General de la Nación, donde se desempeñó en el diseño de procedimientos de protección. También ha sido asesor del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público, asesor empresarial en temas de seguridad y se ha desempeñado en la gerencia de prevención de pérdidas organizacionales de la organización, perdón la redundancia, Logitech, en sedes en Colombia, Chile y Panamá, entre otras tantas actividades que realiza Óscar que nos llevan a esta experticia en el tema de gestión de riesgo. Óscar, sea bienvenido a nuestro programa Productividad Empresarial.
Muchas gracias, Gustavo. A usted y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Ya entrando en materia, Óscar, ¿qué es el riesgo?
Gustavo, durante mucho tiempo el riesgo fue uno de los grandes olvidados en la gestión empresarial.
Okay.
Se calculaba que el riesgo simplemente era la tarea de unas personas por allá abajo en la estructura que estaban determinando qué me podía dañar y que se estaban especializando en colocar barreras, popularmente les llamamos trancas,
okay,
para garantizar que eso que habían calculado no nos dañara.
Sí.
Actualmente, después de muchas modificaciones y de varias frentes de tarea que se han venido desarrollando, se entiende, si lo miramos por el lado de la 31.000, uh-huh, como toda la serie de elementos que pueden desviar, que pueden generar incertidumbre en la gestión de los objetivos que tiene la gerencia de una organización.
Bueno, con eso en mente, qué pena, quisiéramos saber de pronto qué tipo de riesgos existen o cuáles tipos de riesgos se pueden tener en cuenta en una organización.
Como lo estamos diciendo, el riesgo se entiende como una desviación a esos objetivos.
¿De acuerdo?
Cuando el señor gerente, cuando la dirección de la empresa determina voy a lograr esto en un año, dos años o tres años, cada uno de los elementos que pueden alterarlo a él, sacarlo de esos objetivos, podríamos entenderlo como los riesgos de la organización.
Uh-huh.
Entendemos esa desviación no solamente desde el punto negativo, no es solamente que sean amenazas, sino que cada una de esas desviaciones puede tener una posibilidad amenazante, pero también tiene la oportunidad de que la gerencia saque valor de eso y que pueda tomar ese inicial problema como una ventaja competitiva frente a otros, si la administración ha tomado las medidas necesarias para que eso se convierta en un plus y no en un contra.
Fíjense ese término tan importante, convertir esas amenazas, ¿cierto?, en esas ventajas competitivas. Y en ese orden de ideas, Óscar, ¿qué situaciones se pueden presentar para generar ese riesgo empresarial?
Son muchas las situaciones que se pueden llegar a presentar.
Uh-huh.
Y para ubicarnos en ese punto tenemos que mirar todo el mapa de la organización. Cuando yo empiezo a hacer un análisis de riesgo, cuando una persona se enfrenta a una situación de riesgo, lo primero que tiene que conocer es cuál es toda la estructura de la empresa y el entorno donde esa empresa se está desarrollando. Y ahí vienen unas herramientas que nos permiten a nosotros determinar cuáles son los entornos políticos, sociales, económicos, donde se está desarrollando la empresa. Y a través de la popular DOFA, determinar cuáles son las amenazas que me está presentando el entorno, pero también las oportunidades, y donde nosotros estamos siendo fuertes o débiles para enfrentarnos a esas oportunidades.
Bueno, pero
si lo miramos desde ahí, ¿sí? Podríamos decir nosotros que el riesgo está pegado a toda la cadena productiva y más allá de la cadena productiva. Me explico. Si lo miramos por el lado de la 28, de la 28.000, que nos está hablando de la seguridad de la cadena productiva, o de enfoques como el enfoque BASC, estamos mirando que mi riesgo empieza no solamente cuando, por ejemplo, entra mercancía a mi empresa, sino aguas arriba cuando el productor de esa mercancía, materia prima, la está empezando a producir. Bien. Entonces, mi análisis de riesgo debe cubrir desde antes de que esa mercancía llegue a mi empresa para que no se me vaya, por ejemplo, a contaminar con un elemento que podría ser objeto de censura legal, como un narcótico o un precursor. Sí. Y atraviesa todo mi proceso productivo y llega hasta el final cuando esa materia que yo he producido le está llegando al usuario final para que él no vaya a salir enfermo o contaminado por un elemento que pasó por mi elemento productivo. El caso específico del plomo. Okay. Yo necesito que todos mis proveedores hayan hecho control de que sus herramientas, sus pinturas, no contengan plomo, para que al final mi usuario menor, si es el caso de un juguete, no vaya ese niño a salir contaminado por estar utilizando un elemento que probablemente va a ir a sus labios, a su boca, y que tenga algún elemento contaminante. Desde ese nivel lo llevamos. Entendiendo también que puede haber un riesgo reputacional, un riesgo a nivel financiero, un riesgo a nivel operativo, un riesgo a nivel administrativo propiamente dicho, o, como lo decían alguna vez en Europa en los seminarios, actos de Dios, o como lo llamamos aquí, actos de la naturaleza, un siniestro de características ambientales, o un terremoto, o cualquiera de estos. De tal manera que el riesgo está transversal a toda la organización en responsabilidad de todos.
Bueno, entendiendo que el riesgo entonces es la posible desviación, ¿cierto?, de los objetivos. ¿Qué metodologías de pronto se pueden tener en cuenta para gestionar el riesgo? Oscar hablaba de la 28.000, de la BASC. Bueno, ¿cómo de pronto podríamos tener en cuenta las diferentes metodologías? ¿O cuáles en primer lugar?
Como lo estábamos hablando al principio, las diferentes metodologías que se están utilizando ahorita, pues en la historia empresarial son relativamente recientes, sí, pero han sido también preocupaciones desde la misma formación de teorías de la administración científica. Cada una de estos componentes en la actualidad han sido protegidos por una norma, bien sea de origen europeo como las ISO o bien sea americana como las COSO, que van generando unas posibilidades de control sobre áreas puntuales de la organización. Así, por ejemplo, sobre la cadena de todo lo que es la cadena de suministro, la cadena productiva, yo puedo estar hablando de la norma BACS, que habla de una serie de medidas para que yo pueda transformar materias primas y ponerlas en un usuario que está a través de una frontera. Entonces, yo tengo un digámoslo así, una metodología que me protege mis mercancías para que sean objeto de buen uso en el receptor, pero que pasen por unas fronteras con unas condiciones de calidad que permitan que eso pueda salir. De ahí surgen varios estándares que se están tratando. También sobre la información, yo puedo hacer uso de las herramientas, de los proyectos que me presenta todo el paquete de normas 27.000, porque no es una sola, son varios sistemas que me protegen a diferentes niveles y a diferentes especificidades la información de mi empresa. Y con esa parte yo estoy cubriéndome desde ese punto. Pero también está, por ejemplo, si todas mis herramientas y todas mis metodologías fueron aplicadas y lamentablemente tenemos la posibilidad de un desastre mayor que pueda llegar a paralizar mi empresa. Uh-huh. También está la 22.301 que me dice, hombre, no se espere a que pase ese problema para que usted empiece a tomar medidas, okay, sino que planee todas las posibilidades a que usted se pueda enfrentar y tome las medidas para que, si Dios no lo quiera, se llegue a presentar la situación, uh-huh, usted tenga claro cómo puede llegar a funcionar su empresa con unas características mínimas, pero manteniéndose en el mercado. Por eso se llama la norma de continuidad, uh-huh, del negocio. Y en sí, en cada uno de esos aspectos, pues vienen, aparte las populares que ya conocemos, la 14.000, la 18.000, que ahorita empieza a ser reemplazada un poco por la 45.001. Uh-huh. Y por el lado americano, pues también están otras empresas como todo lo que es la gestión COSO, a través de las metodologías de riesgo empresarial, y a través de las empresas de seguridad. Hay una organización americana que es la CIS, que determina también una metodología de riesgo que es muy específica y genera muchas tareas también para cada uno de los componentes de la empresa para que podamos llegar a feliz término en los objetivos de la empresa.
Bueno, pero entendiendo que hay una gran diversidad de normas, de metodologías, de herramientas de gestión, si habláramos de pronto para empresas pequeñas, por ejemplo, ¿qué tipo de metodologías podríamos recomendarles?
En esencia, podríamos recomendar las mismas metodologías. Si bien es cierto, el mercado se está moviendo en busca de gestores de riesgos, sí, y las universidades a nivel mundial están empezando a enfocarse en eso, y precisamente este es un ejercicio propio de la universidad UNAD, que también atiende a esa nueva tendencia. No es un mercado exclusivo para grandes empresas o grandes corporaciones, uh-huh, sino que es un mercado que debe ser incluido en cualquier situación productiva o no productiva, porque puede ser que como persona natural yo también tenga mi propio plan de riesgos disminuido. Aquí se genera una nueva oportunidad, por ejemplo, para los compañeros estudiantes de la UNAD, para los egresados, que pueden aplicar estas metodologías de una manera muy manual, okay, en una forma muy práctica, uh-huh, en emprendimientos de cualquier característica. Si tú estás produciendo alimentos, la 22.000 te va a decir cuáles son las mejores prácticas para el control de esos elementos que pueden llegar a ser productivos o transformados en alimentos. Uh-huh. Si tú estás en una empresa comercial, la 31.000 puede generarte ella sola todas las herramientas necesarias para que tú puedas aplicar en una empresa pequeña, mediana o gran empresa todas estas tecnologías. Cuando estamos hablando de la 31.000, por ejemplo, sí, yo en mis capacitaciones yo la comparo con el trabajo de una consulta médica. Uh-huh. La 31.000, el paquete de normas que conocemos como la 31.000, habla de la 31.000 propiamente dicha, la 31.010 y la 31.004. En la 31.000 nos está diciendo qué es el riesgo y que debemos gestionarlo. En la 31.010 nos está dando unas herramientas para manejar ese riesgo. Y en la 31.004 nos está diciendo cómo puedo aplicar esas herramientas. Es decir, la 31.000, si la comparo con el médico, me está diciendo en una consulta general, usted está enfermo, su nutrición está mala y le recomiendo que mejore su nutrición. Okay. La 31.010 me va a decir cuáles son las recetas de alimentación que debo cumplir yo, y me dice cómo se prepara, qué características debo tener y qué, uh-huh, quiero lograr en esa gestión. Pero la 31.004 me dice cómo puedo aplicar mejor esa producción de esos alimentos para cumplir con lo que me dio inicialmente la 31.000 inicial. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que yo se la puedo aplicar a cualquier empresa porque las herramientas están ahí, están puestas, están a acceso de cualquier persona que pueda enfrentarse a la gestión de riesgo y que pueda, uh-huh, empezar a trabajarlo. Además, la versión 9001 de la ISO 9001 versión 2015, el gran enfoque que nos da es que pensemos nuestro proceder de calidad, que hagamos esta gestión enfocando nuestro pensamiento en los riesgos. Es decir, que cualquier empresa que pudiera querer aplicar la 9001, uh-huh, debería estar, por añadidura, pensando en riesgos, porque es la nueva tendencia, sí, y las herramientas se las están dando toda esta otra serie de normas que nosotros estamos aplicando.
Ok. Antes de continuar con nuestra siguiente pregunta, quiero aprovechar para hacer una cuña bastante importante. Les quiero recordar que en este momento tenemos las matrículas abiertas, principalmente de los programas Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Gestión Agropecuaria y Maestría en Administración de Organizaciones. Así que aprovechen para matricularse de una vez. Y volviendo a nuestro tema del día, mi estimado Oscar, ¿quiénes son los responsables de la administración del riesgo en una organización?
Suena fácil, pero técnicamente todos.
Sí.
Las personas que van a organizar el riesgo, que van a tratar el riesgo en una organización, deberíamos ser todos. Uh-huh. Cuando en la empresa donde me desempeñaba me decían, ¿cuál es su equipo? Pues yo multiplicaba el número de empleados por dos y decía, todos esos son los ojos que están mirando en mi empresa en función de prevenir el riesgo.
Okay.
Pero la realidad es que aquí se abre un mercado que nos está diciendo que unas personas necesitan calificarse en riesgos para poderle transmitir a todas esas otras personas que conforman toda la fuerza humana de una organización, cuál es la forma como deben hacer su visión sobre los riesgos. Uh-huh. Aquí no se trata de que montemos una especie de supergenio que va caminando por cada una de las empresas y determinando esto es riesgo, o por cada una de las dependencias regañando a las personas o haciéndoles unas calificaciones y determinando unas citaciones para atender su riesgo.
El famoso supervisor.
Un supervisor en un concepto mal entendido, porque sí, no se trata solamente de coartar, sino de formar.
Okay.
Sino que más bien vemos la oportunidad para que algunas personas, a mí pues obviamente soy del lado de la administración, me gusta desde la gestión administrativa, pero también puede estar el ingeniero industrial o también puede estar el tecnólogo, uh-huh, que se especializan en los riesgos y en la forma de capacitar a las personas en hacer las lecturas propias del riesgo.
Pero un momentito, me da pena interrumpir.
Sí, señor.
¿Cuál vendría siendo allí ese papel del tecnólogo en la gestión del riesgo?
El tecnólogo en la gestión del riesgo, él es lo que va a hacer es aplicar las herramientas,
sí,
que le van a permitir y sobre todo capacitar a las demás personas en la aplicación de las herramientas, uh-huh, que le van a permitir a nivel operativo, a nivel básico, determinar cuáles son esas que estábamos hablando, desviaciones que generan incertidumbre en el logro de los objetivos.
Pero,
si bien es cierto, el director tiene, sí, unos objetivos planteados allá arriba,
estratégicos,
esos objetivos se van a pasar a niveles más tácticos, más, uh-huh, operativos.
De acuerdo.
Y el tecnólogo es esa persona que está materializando la estrategia general en el cumplimiento de los objetivos y que está recogiendo la información de todos los miembros de la organización,
sí,
para el desarrollo de las herramientas con las cuales vamos a través de un informe de riesgos, de un mapa de riesgos, a presentarle a la gerencia las posibilidades de medición y de control que necesitamos nosotros para llegar a los objetivos. Es decir, ese supervisor se convierte en el enlace entre toda la planta operativa que va a tener algunos problemas o unas dudas, una incertidumbre, como lo estamos viendo en los objetivos, lo va a transformar en la información que le permite a un administrador general del riesgo, a un gerente de riesgos, a un director de riesgos, decirle a un consejo directivo, a una junta directiva, cuáles son las oportunidades y amenazas que se están generando para el cumplimiento, para minimizar esa incertidumbre de la que nos estaba planteando el concepto del riesgo en la 31.000.
Pero me llama la atención que entonces la labor del tecnólogo ya se desprende un poco de las funciones operativas y se vuelve propositivo. O sea que aquí ya el tecnólogo empieza a ejercer una labor que yo no diría de pronto tan estratégica como la visión que tiene un gerente, pero sí permite articular esas labores operativas que se desarrollan a lo largo de las áreas de la organización con esa con ese interés o con esas necesidades que genera desde el área, pues, de la gerencia, ¿no? Y a todas estas, mi estimado Oscar, ¿qué ejemplo de pronto podríamos citar en cuanto al riesgo?
Te hago un paréntesis.
Claro,
me gustó,
sí,
mucho la expresión que utilizó en el propuesto anterior cuando dice que es un articulador.
Uh-huh.
Realmente allá es donde necesitamos nosotros la visión de la persona, del tecnólogo que se especializa en la lectura de los riesgos. Porque no se trata, como lo decíamos, solamente de coartar o de regañar, sino que se necesita una persona que haya que esté diseñando su cabeza para ver no solo lo físico, lo que está ahí, sino para vislumbrar el que podría pasar y el aplicar una serie de herramienticas con las cuales yo puedo proponerle a la estructura más arriba, a la estructura superior, cuáles serían los caminos a seguir. Entonces, este articulador, este punto de quiebre, realmente es un facilitador del gestor de riesgos o del gestionador de riesgos, del gerente de riesgos, pero son los ojos y los oídos de la empresa viendo dónde puede estar pasando cada una cosa de estas.
Esta labor es supremamente importante y qué bueno que la haya expresado, apreciado Oscar. Pero retomo mi pregunta. ¿Qué ejemplo podríamos citar en cuanto al riesgo?
Son muchos los ejemplos porque ustedes entenderán que con cada una de las empresas, y dijimos que se le podía aplicar a todas, desde una empresa ganadera, una empresa microempresa o una gran empresa, pues cada una de ellas tendría una particularidad del riesgo. Eso claro. Es la parte bonita porque el trabajo de riesgos nunca es repetitivo, siempre está evolucionando, siempre está cambiando. Pero en el mercado son populares riesgos que tuvimos que afectaban y mire que aquí hay nuevas cosas que surgen. Por ejemplo, un riesgo que no se tiene muchas veces en cuenta es el riesgo reputacional. ¿Qué cuidados tenemos nosotros con la información que sale de la empresa? ¿Con quién la emite? ¿Con quién transmite esa información? Que nos pueden llegar a ocasionar daños muy superiores a lo que sería el daño de una persona que entra y de pronto hurta un computador sin tener en cuenta en este momento la información o cualquier otro valor de la empresa. Y frente a eso, ustedes recordarán en el medio, no voy a nombrar nombres aquí de marcas, pero recordarán que hubo hace relativamente pocos años problemas en las camionetas 4x4 que parece que no hacían mucha simpatía con las ruedas que se habían generado para ellas.
De acuerdo.
Y la versión de la corporación, cuando entendió los problemas y entendió el riesgo reputacional que se podía venir contra ellos y los problemas contra el buen nombre de la empresa, prefirieron hacer llamados públicos de una manera muy estudiada, muy calculada, para que los dueños actuales de las camionetas, sin ser preguntados, simplemente se acercaran y les cambiaban sus ruedas. O sea, aquí no había cuestionamientos porque ellos eran conscientes del problema y simplemente usted llegaba con su camioneta, veían que tenía las ruedas originales y esos cauchos eran reemplazados por los que ya no estaban presentando los problemas para hacer la empatía en el motor. Así hay varias situaciones. Es también popular el caso del Tylenol que resultó contaminado. El estudio va más allá y hay muchas tendencias, pero cuando no se supo cuál era específicamente la parte del lote que estaba contaminada, la empresa prefirió retiremos todo eso de la compañía, de los mercados que ya estén exhibidos a costos nuestros, pero no queremos ninguna persona que pueda llegar a salir enferma levemente, gravemente o con características mortales por un producto nuestro. Yo prefiero entrar en unos costos que obviamente los debieron haber analizado muy bien a través de su gestor de riesgo para retirar toda esa producción y garantizar la supervivencia de la empresa, porque en últimas el gestor de riesgo lo que le está diciendo a la empresa es mi función es ver todo lo que le puede hacer daño a la empresa, transformarlo en una oportunidad de negocio o en últimas garantizar la supervivencia y la continuidad del negocio de mi empresa.
Pero Oscar me recuerda otro ejemplo y es que también relativamente poco tiempo aquí en Colombia hay un aeropuerto, ¿no? Cerca, pues en la playa y un avión no alcanzó a aterrizar y se alcanzó a ir al mar, ¿sí? O sea, bueno, aterrizó, pero siguió derecho más bien en la pista y resultó en el mar. ¿Cuál fue la gestión que hicieron allí? Lo que hicieron fue taparle la marca de la aerolínea. Fue una actitud que en su momento fue demasiado criticada y que se consideró irresponsable porque la empresa, pues sí, en su momento salió la noticia que la empresa tal, pero pues con el tiempo ellos dijeron, no, que no se den cuenta que somos nosotros, sino cualquier empresa. Y eso afectó en su momento pues la imagen de la empresa. Ya esa empresa no existe porque fue absorbida por otras más grandes, pero fíjense esta situación también que si la organización no tiene la capacidad, o mejor, más que tener la capacidad, no tiene la gallardía de asumir los costos o las situaciones que se generan por un riesgo o la materialización de ese riesgo, pues efectivamente puede generar situaciones todavía más complejas, ¿no? Que se representan en su imagen y más adelante en su reputación, ¿no?
Sí, este es un caso en el que Puede ser que en su momento generó críticas, pero también puede llegar a ser una oportunidad de mejora para las otras empresas, porque yo debo tener claro quién es la persona que le transmite a todas las demás miembros de la comunidad, sí, el pensamiento de nuestra empresa, y debo calcular cómo lo voy a transmitir para que esas informaciones no se vuelvan contra mí. Entre tapar una... con las redes sociales, con la capacidad que tienen todas las personas, usted recuerda que ahora todos son expertos en producción de televisión y todos son detectives por las facultades que nos dan los celulares.
Así es.
Cualquier persona puede tomar una foto, hacerle un pequeño montaje o un pequeño trabajo, sí, de edición, sí, a un video, a una fotografía, y eso está en minutos en las redes. Uh-huh. Entonces, es específico de la empresa el haber tomado medidas previas para determinar si nos pasara el evento A, cómo vamos a responder, cómo le vamos a contar a la gente para sacar provecho de eso. Sin conocer la totalidad del evento, yo hubiera preferido no taparlo y salir al frente a decir, hemos hecho esto, nos están pasando estas situaciones, estamos tomando estas medidas y vamos a garantizar que esto no pase y que la gente vea que se le pone la cara al viento que se está enfrentando, pero que la organización tiene un nivel de respuesta, de un nivel social que no le permite fallarle a sus usuarios y a los demás miembros de la comunidad.
Oscar, en un minuto, ¿en qué momento debo comenzar y en qué momento debo finalizar la gestión del riesgo?
Esa no es una respuesta para un minuto.
Sí, déjenos, yo estoy... déjenos con la iniciación, con las ganas de saber más.
Sí, si yo estoy en un proceso muy pequeñito, probablemente yo pueda calcular qué puede estar pasando aquí y gracias a alguna de las herramientas, 14,000, 45,000, 31,000, hacer aplicaciones puntuales. Pero si mi posición al evaluar el riesgo en la empresa va mucho más arriba, yo debo calcular, por ejemplo, que el proveedor de mi proveedor, uh-huh, esté haciendo las cosas bien para que a mí no se me vayan a presentar situaciones, problemas en la empresa. Sí. Y si se presentan esas amenazas, que yo tenga la oportunidad de transformarlas en oportunidades de mejoramiento y quizás hasta en oportunidades de negocio. Y aguas abajo o corriente abajo, yo necesito calcular que el usuario final de mi producto o servicio, sí, esté recibiendo con unas condiciones de calidad que no vaya a afectar ni su salud, ni su nombre, ni su economía en los productos que yo estoy haciendo. Entonces, eso es lo bonito de la gestión del riesgo. El gestor siempre está ocupado, la persona siempre está atenta a los nuevos cambios y a prever cómo puedo transformar amenazas en oportunidades de negocio.
Bueno, muy bien, Oscar. Muchas gracias por brindarnos estos conocimientos tan importantes.
Lamentable. Gracias a usted por escucharme.
Lamentablemente el tiempo es muy corto.
Cuenten con la organización IFEL, cuenten con Oscar Raba para cualquier otra situación en la que podamos ser un aporte también a la universidad o a su comunidad en general.
Así es, Oscar, y qué bueno, porque Oscar también es un analista, les cuento. No sé, se me había olvidado decir eso, pero bueno, ya lo continuaremos exponiendo más adelante.
Muchas
porque
gracias.
Esta no va a ser la última vez, seguiremos aquí en contacto, aquí en su programa Productividad Empresarial en Radio UNAD Virtual. A todos muchas gracias, a Oscar, a nuestro equipo de producción, a todos nuestros estudiantes, cuerpo administrativo, cuerpo académico y toda la comunidad en general. Muchas gracias y que tengan una feliz jornada.